de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro programa de pesca llamado Río de la Vida a través de todos los canales de Bon, tanto en radio como en tu TDT, los sábados de 9 a 10 de la mañana, un programa en el que apreciamos la belleza y el arte de la pesca y en el que enfocamos y presentamos a los mejores lugares y pescadores especializados del planeta Tierra. Saludar a todos nuestros oyentes y patrocinadores, pero lo primero me presento, mi nombre como siempre, Óscar Arratia, y a mi lado el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días a todos, buenos días a la faz de la Tierra, y es que tenéis que estar listos para sumergiros con nosotros, ¿en qué? En el programa 171 de Río de la Vida. Yo creo que son muchas ediciones, Óscar, y yo creo que alguna más por ahí, mira, prácticamente el doble.
Ahora mismo, 336.
El doble, ¿eh? Y es que necesitamos introducirnos de lleno en el programa de pesca radiofónico más escuchado a nivel nacional, y por qué no decirlo, a nivel mundial. Haremos que os sintáis como pez en el agua.
Y además, hoy con una sorpresa muy importante que daros, porque por la tarde vamos a estar en León. Muy atento a lo que vamos a decir hoy. Buenos días, Jesús Martín.
Buenos días.
Y aquí comienza el programa 161 de Río de la Vida.
De la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
Programa 171 y 336 ediciones que también puedes escuchar a través de nuestra web en www.bonradio.com. Por cierto, te queremos adelantar que hoy sábado 3 de junio, apunta bien, Voces en Off, a las 8 de la tarde, Río de la Vida, tanto Sebastián Cuestas como un servidor, seremos los presentadores del pregón de la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha, y que estáis todos invitados. Pues sí, hoy a las 8 de la tarde en el salón, en el Pendón de Baeza, del Hotel Real Colegiata de San Isidoro. Qué honor, Sebastián.
Honor no.
¿Quién es?
Un prestigio.
¿Quién nos lo iba a decir, eh?
Bueno, para nosotros es algo que nos encanta, nos gusta el mundo, y sobre todo, pues la semana, para ti y para mí, ha sido siempre un referente.
Bueno, pues comenzamos con Embalses y Caudales con Sebastián Cuestas, y haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales y a través del 661-09-6645, como lo ha hecho desde Badajoz. Nos pedían información del embalse, y un embalse de Tarragona que tiene un nombre un poco complicado,
sí,
¿no?
Sí, es complicado. Els Guiaments.
¿Te lo has practicado?
O Guiaments.
¿Estás
no,
bien, ¿eh?
No lo he practicado. Seguramente que me...
Si hay un catalán que nos lo diga bien. Seguidamente, en el debate del día, tres moscas para junio en la que os darán muy buenos resultados. Aunque si lo que quieres saber más sobre la pesca mosca, nuestro invitado de hoy, que es 5 veces campeón de la Semana Internacional, muchos hemos aprendido sobre su libro Moscas para la Trucha y del Salmón, y en el que se llama además Carlos Bragada, le conocemos todos. Nuestros colaboradores, Cañas de Dragan en Alta, la Autoridad del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll y Riverfly.
Hablaré estaremos con el pregonero de la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León, que dará comienzo el día de hoy a las 8 de la tarde y con la presencia de Río de la Vida en su presentación a una eminencia de nuestro país como es don Juan José Badiola Díez, pescador y amante del río Curueño, quien la ha visto crecer, diseñador en España del plan de choque contra las vacas locas en el año 2000. Está considerado como uno de los grandes referentes en materia de sanidad animal, seguridad alimentaria y salud en una entrevista que grabaremos esta mañana en España con Caña. Recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 661-096645 y también a través de nuestro Facebook buscándonos, como no, por Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y se va acercando el evento deportivo más importante y reconocido en todo el mundo, si de mosca, de pesca mosca se refiere. Y para ello, el 5 veces campeón de la Semana Internacional de la Trucha, Carlos Bragado. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Bien, esperando a que llegue la semana, que ya nos queda un par de días.
Bueno, no te cansas, ¿no?
Bueno, yo casi ya estoy obligado a asistir a la semana porque, no sé, debo de llevar 40 y tantos años. Bueno, si hago las cuentas, mira, desde el año 80 hasta ahora es fácil de adivinar. Madre mía. Son 43 años.
Bueno, 55 ediciones ya, Carlos.
Sí, 55 ediciones, efectivamente. Bueno. Yo empecé cuando estábamos en la 13 edición.
Uf, fíjate, perdóname, pero no habíamos nacido ni Sebastián ni yo.
sois unos niños todavía.
Veterano pescador leonés, y nos gusta indagar en tu infancia y en tus inicios como pescador. ¿Qué río o ríos te han visto crecer, Carlos?
Bueno, pues mira, yo he vivido siempre en la capital, en León, en la zona sur. Es donde se juntan el río, el Bernesga y el Torío, y son mis ríos de la infancia. Torío y Bernesga indistintamente. No sé exactamente dónde pesqué el primer pez, si fue en el Torío o fue en el Bernesga. En uno de ellos fue. Qué evidentemente.
Y buenas truchas a día de hoy todavía en el río Bernesga.
Bueno, en eso te estoy hablando cuando yo tenía, en esas fechas éramos, pues, tenía 10 años, 11, 12 años, y entonces el grupo de niños del barrio, pues nos íbamos en verano a estos ríos que te digo, al Torío, a bañarnos y a pescar, ¿sabes? Y entonces pescábamos, pues, bermejuelas, gobios, pececitos.
Bueno, para nuestros más jóvenes, Carlos, porque sí, nos escucha gente de todas las edades y de todo el mundo, ¿en qué han cambiado los ríos y sobre todo los leoneses de estos años, ¿no? De que estamos hablando de cuando tú eras niño, sí, a lo actual, a lo que tenemos ahora?
Bueno, hombre, en lo que se refiere a la trucha, porque es lo que más nos interesa, claro, ha cambiado en la población truchera. Ha disminuido en un porcentaje alto. Y luego también se nota mucho que la fauna invertebrada del río también ha disminuido. Las eclosiones no son lo que eran en sus días. Antiguamente, hace, claro, estoy hablando también de hace bastantes años, pero siempre al mediodía siempre existían las eclosiones de moscas, de efémera. Hoy día pasan días y no ves eclosiones. Entonces también ha disminuido mucho la fauna invertebrada. En fin, no sé, a que se ha debido pues al progreso, que hay que pagarlo de una manera o de otra.
Sí que es verdad, Carlos, que sí. Bueno, bien ha dicho Óscar antes, cuando tú te presentaste a tu primera edición de la Semana Internacional de la Trucha, que al final, que cuando sí, decimos este nombre nos llenamos la boca, sí, pero al final es el evento, o era el evento más importante a nivel internacional dentro de España. La pesca abundaba las truchas, la cantidad de truchas, sobre todo ejemplares, sí, muy grandes. Sí, sí. Todo esto nosotros lo hemos visto cuando hemos entrado a pescar. sí que todavía seguía habiendo pesca, pero iba en descenso. Y hemos visto un cambio generacional muy grande, ¿vale?, de cara a nuestros más jóvenes, estoy hablando de gente de ya de 12, 13, 14, 15, incluso 20 años, que la pesca sin muerte en Castilla y León ha servido de algo.
Sí, sí, bueno, la verdad es que la... Bueno, es que era necesario tomar alguna medida, y yo creo que fue una medida muy acertada el no sacrificar truchas, porque si queremos pescar truchas tienen que estar en el río, y además evidentemente ya lo sabemos en otros órdenes de animales, como ha pasado en África con los elefantes, con los rinocerontes, pues que a base de la caza furtiva ha acabado con ellos, y con la pesca pasaba lo mismo. Llegaba un momento en que tanta extracción de truchas, tantos pescadores que asistíamos, pues evidentemente sí, acabamos con ellas. Y yo creo que ha sido un gran acierto el limitar zonas donde no se maten truchas, y al mismo tiempo hay otras zonas donde sí se pueden matar y llevar un par de ejemplares, e incluso más en los cotos también. Luego, bueno, yo creo que es una medida acertada. Es más, yo creo que se debía de extender algo más todavía, desde mi punto de vista.
Sí, se debería aplicar en otras, sobre todo no, ya no aparte en Castilla y León, que hay muchas zonas en las cuales, bueno, sí, no quiero decir sí, cotos, bueno, voy a decir, sí, bueno, por ejemplo, sí, Villafeliz y tal, que bueno, pues todavía se siguen matando peces y demás.
Bueno, Villafeliz, pero hay que tener en cuenta...
Sí, perdón.
Perdona, sí, hay que tener en cuenta también que hay que mirar lo que es el capital del río.
Efectivamente, hay mucho capital.
Zonas, claro, hay mucho capital y produce un interés pesquero que sí es posible sacrificar truchas. Comprende, entonces, en la zona concretamente
genera mucho dinero, eso es verdad.
Sí, de Villafeliz, ahí la población es grande y bueno, y yo creo que no hay problema.
Son ríos que se lo pueden permitir.
Exactamente.
Como no hay ningún problema.
Como la zona de Gamián también. Esas zonas son buenas y se pueden matar alguna trucha. Ahora hay otras zonas en que no es recomendable, ni mucho menos.
Sí que es verdad, Carlos, sí, que esto, mira, tuvimos la suerte, Óscar y yo, cuando estuvimos la última vez en la Festa de Troita en Galicia, que bien sabes que hay muchos problemas ahí con el tema de la pesca sin muerte, que bueno, hay gente pues muy tradicional, entonces no quiero entrar en términos, porque al final, bueno, pues todo el mundo tiene sus pensamientos, la ley, si la tienes ante la mano, no la puedes, si la cumples no tienes ningún problema, pero sí que es verdad que, bueno, todo esto se podía extrapolar, y Castilla y León, sí que es verdad que fuimos un ejemplo muy claro, o sea, había gente que nos rebatía la pesca sin muerte, nos decían, esto es la gran mentira del siglo XXI, bueno, la gran mentira, tú habla de Castilla y León, pregunta a los de Castilla y León, vete a Castilla y León y verás la pesca, los últimos 8 años cómo ha cambiado, como ahora mismo Castilla y León es el referente turístico de pesca internacional o de Europa.
Sí, 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 efectivamente, y eso es debido a la medida tomada. No cabe duda de que la pesca llegó a un punto en la zona de León, concretamente, en que, bueno, pescar dos truchas era prácticamente imposible. Se había extraído mucha pesca, se había matado mucha pesca. Hemos matado mucha pesca, también teníamos otra cultura en aquellos años.
Una cosa, Carlos, pero quería hacer mención a una cosa. Cuando habéis hablado del capital de, por ejemplo, Villafeliz o tal, más que nada es la capacidad de regeneración que puedan tener esos tramos, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, si tú le vas restando capital al final, yo creo
no,
que...
Pero no, pero, sí, perdona, pero no restas capital, restas intereses que te produce ese capital. Por eso, claro, hay zonas donde sí se puede sacrificar algún ejemplar y otras zonas donde no. Concretamente, ya te digo, yo creo que en la zona de Villafeliz, zona de Begamián, donde tienen los pantanos, desagüen en los pantanos los ríos, ahí sí hay suficientes truchas que procrean y se pudieran matar. No sé, bueno, también requeriría de un estudio, ¿eh? Pero vamos,
bueno, sí que es verdad que no, año problema tras año, Carlos, se está viendo que Villafeliz, por mucho que tenga sus momentos con muertes, sigue teniendo mucha pesca y el río no baja. No se sabe ahí, no se sabe por qué, pero ese río sigue manteniéndose y demás. Bueno, es más, hace poco veíamos un vídeo del Coto del Castillo, que había unos vertidos bastante complicados, pero bueno, no viene al caso. Carlos, hablando como pescador, gran pescador que eres, llevas muchos años en este mundo, mi padre me ha hablado maravillas de ti, de sobre todo de tu... De de tu hacer y tu ver en el río, porque me decía que bueno, tu lectura de río era una lectura muy, muy diferente a la de los demás. Tenías muy buen hacer dentro del río, más que la técnica era el buen hacer, sabías entrar. ¿Qué es lo que hace Carlos Bragado cuando entra en el río? ¿Qué es lo que se fija antes de ir a pescar o mismamente cuando llegas al río y dices, porque yo personalmente o muchos pescadores llegamos al río y decimos, bueno, yo voy a entrar ya antes de entrar a ver el río, ya sabes, con el coche montada, con tu mosca, tu ninfa, tu historia, tal, ¿qué es lo que se fija, Carlos?
Bueno, normalmente yo cuando voy al río, bueno, te vistes de mar y me acerco al río, siempre hay que con mucha precaución y despacio, porque una trucha puede estar ahí cerquita, a un metro de ti. Y luego, pues bueno, lo demás es ir fijándote y procurando ir prospectando las zonas donde puede haber truchas, ir controlando, ir pulsando, tirando la mosca aquí, tirando la mosca allá, y poquito a poco ir pescando. ¿Saber si el día va a ser bueno o malo de pesca? Yo siempre digo que eso se sabe cuando estás de regreso a casa.
Hay que, dice, el mejor sitio, dice, ¿dónde puede estar mejor que un pescador? En el agua, ¿no? Y pescando, y ojo, y si no pesca, no pasa nada, pero en contacto con el agua.
Sí, sí, efectivamente.
Carlos. Sí, continúa, por favor, que ibas a decir algo. Y de verdad que tus palabras ahora mismo para todos los pescadores son oro.
Bueno, no creo que sea para tanto, ni mucho menos.
Créeme.
Yo soy un pescador más, con unos pocos años más que tenía hace un montón de ellos, pero nada más.
Bueno, muchos de nosotros hemos aprendido el montaje, incluido yo, de moscas de tu libro. Por cierto, le doy un abrazo a Paco, ¿no? A mi vecino Paco, el del segundo B. Yo del segundo A. Bueno, pues la persona del segundo B me dejó tu libro cuando yo era un loco apasionado y cuando, bueno, pues intentaba estructurar mis moscas. Bueno, no te lo puedes imaginar, Carlos, la mierda de moscas, con perdón de la palabra, que yo podía hacer, ¿no? Y las moscas que me ha tirado Arturo Molinero, que es mi profesor.
Arturo es un gran pescador y un gran montador.
Bueno, me las tiraba, no sé si te lo ha comentado, y si no, que te lo comente, que nos vamos a ver este sábado en el pregón. Me las tiraba a la barbacoa, hacíamos barbacoas, y él, yo cuando hacía la mosca, como estaba siempre mal, me las tiraba a la barbacoa. Me ha tirado cientos y cientos, pero bueno.
Oye, te las repondría, me imagino, ¿no?
No.
De su caja.
Carlos, te aseguro que yo iba con una mosca a pescar cuando iba con él, porque me dijo, así aprendes. O sea, cuanto más rápido, cuando yo más te tire y tú vas al río con una mosca, más vas a aprender. A mí me lo ha hecho pasar muy mal, Arturo, y luego le quiero con locura porque es mi profesor, O sea que.
Sí, pero, pues no, buen profesor y buen pescador. Sí.
Pero luego cogía yo ese libro, ¿no? De moscas para la trucha y salmón. ¿Y en qué momento se te ocurre hacer este libro y qué sentimientos tienes? Pues cuando, además, tienes que saber, Carlos, que nos has ayudado a muchos de nosotros.
Bueno, me alegro que haya cumplido su fin. Bueno, pues mira, hace muchos años que yo empecé a montar moscas, y además de una manera autodidacta, porque en la época aquella, te estoy hablando del año, finales del año 70, 77, 78, por ahí, 76, yo empecé a pescar a mosca en el año 71. Y empecé a montar moscas, pues en el año 77, por ahí, me imagino, 70, no sé exactamente. Y claro, fue una manera que no había nada donde agarrarse ni donde aprender, ¿no? Como ahora que entras en YouTube, en Internet, y tienes todo tipo de montajes, y hay libros y demás. Y de aquella no había. Y empecé a montar de una manera, ya te digo, autodidacta. Y bueno, pues así he ido transcurriendo el tiempo, y siempre tuve en la mente, pasado ya unos años, bueno, el escribir un libro, dejar ahí mi granito de arena para las generaciones venideras. Y en ese momento fue cuando apareció mi amigo Miguel Aguilar y me propuso, esto fue en el año, no sé, en el año 2010, una cosa así, o 2009, por ahí, me propuso escribir un libro. Él y yo haría la parte de trucha y él haría la parte de salmón, porque él es un gran pescador de salmón. Y bueno, Verés lo aceptó, la editora, y así empezó, y así lo hicimos.
Wow, buenísimo, de verdad. De hecho, voy a hacer una cosa, porque me van a llevar uno de los tomos de tu libro este sábado, me van a regalar mi amigo Arturo Molinero, y te voy a pedir que me le firmes.
Pues no faltaría más, por supuesto.
Carlos, sí. ¿Qué pesca más? Dime la verdad, que tú me decías, yo a mi edad, yo ya no tengo nervios por nada y lógicamente sois más transparentes, ¿no? Porque no tenéis nada que esconder. ¿Qué pesca más, una buena mosca o el buen pescador?
Hombre, bueno, eso no hay duda. El que pesca la trucha es el pescador, eso está clarísimo. Eso no hay duda. Además es el dicho tan famoso ese que no mata la flecha, mata al indio. Pues entonces es lo mismo, el que pesca es el pescador. Lo que pasa es que, claro, la experiencia del pescador, ahí donde entra el juego ya la mosca a emplear y, en fin, eso ya es otra cosa, pero el que pesca es el pescador. Sin lugar a dudas.
El que pesca es el pescador, pero las moscas hacen mucho, ¿eh, Carlos? ¿Qué mosca no puede faltar
bueno,
en una
mosca,
caja?
La mosca, la mosca caja. Hace mucho en pescadores, como te digo, que empiezan poco experimentados. Pescadores ya experimentados, la mosca es lo de menos. Normalmente cuando en una competición las truchas se dan, los pescadores pescan todos, los experimentados pescan más. Pero no por las moscas, porque van a emplear, cada uno va a emplear a lo mejor moscas distintas, pero van a pescar. Pescan los pescadores.
Carlos,
la mosca tiene su importancia con la experiencia, claro.
¿Te suena el nombre de Lucinio?
Lucinio.
Un pescador de Palencia.
Bueno, de Palencia, sí.
Sí, Lucinio me decía que en la pesca, sobre todo en los montajes, influye más el tono, la proporción y me decía, y las ganas de pescar. Que muchas veces la mosca, o sea, me explico, influye más el tamaño, el tono.
Sí, bueno, sí. Lo más difícil de montar la mosca es imitar la sencillez. Eso es lo más difícil. O sea, para montar una efémera o un tricóptero, montar la sencillez de la mosca en sí. Normalmente los pescadores, cuando empezamos a hacer una mosca, parece que todo es poco, parece que el dubbing que pones es poco, mega madre, y la pluma es poca, pues no, y eso es lo más difícil, montar lo que es la sencillez de lo que quieres imitar. Y efectivamente, lo que decía Lucinio, pues es el tamaño, el tono, es lo más importante, y luego, claro, la destreza a la hora de lanzar esa mosca, que navegue como tiene que navegar, y en fin, es muy importante el primer lance, sobre todo. El segundo lance ya tiene menos posibilidades, y al tercero casi vete a por otra trucha. ¿Sabes? Eso. En fin.
Ya vamos por la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León. Y es que aquí, ni más ni menos, ha sido 5 veces campeón o el mayor, digamos, pescador de esta competición. ¿Qué aporta para un leonés? Porque realmente la gente que viene de fuera para ellos es la leche. Pero es que para vosotros es como, ¿cómo te decía? Como, es como luchar en casa, bueno, como jugar en casa.
Es como nuestra competición. Efectivamente, bueno, pues mira, para un leonés, no para un leonés, para cualquier pescador de mosca que se presenta a la semana, ganar la semana, bueno, pues es una satisfacción enorme. Si encima eres leonés, la satisfacción es doble. Es nuestra competición. Y bueno, además, efectivamente, es la competición más antigua que existe en España, creo. No creo que haya en ninguna otra
provincia. Es la más antigua.
Sí, la más antigua, por eso. Y entonces, bueno, pues, no sé, goza de una reputación grande y
una gran reputación. Que... Sí que es verdad, Carlos, perdón que te corte,
sí, no.
Que los últimos años, y a eso venimos también nosotros, Río de la Vida, venimos a hacer que, bueno, pues al final se expanda más esta, digamos, esta sí. onda de la competición de la semana para alcanzar realmente lo que alcanzaba antaño en la Semana Internacional, que es que venía gente de toda Europa, sí. ya no solamente franceses,
sí,
y
sí,
tal.
Sí.
O sea, venían gente para ellos llegar y decir, sí. la Semana Internacional de la Trucha era como un campeonato del mundo. Yo me acuerdo en el año 93 sí. la ganó mi padre, si no me equivoco, pues seguramente que llegue a casa y
sí,
me lleve una colleja.
Fecha, sí.
Yo creo que fue por el año 93. Además, el sí. año pasado, el año anterior, me parece que la había ganado Picón, si no me equivoco. Y claro, todo el mundo iba a esa competición con una ansiedad o unas ganas sí. de decir, joder, he ganado como un campeonato del mundo.
Sí. Tenía una gran importancia. Bueno, sigue teniéndola ahora, pero bueno. Las cosas han cambiado también mucho en cuestión de competiciones. Pero sí es verdad que que la semana era no voy a decir más importante que ahora. Quizá igual se la daba más realce a nivel nacional. Ahora casi yo creo que es más a nivel autonómico, a nivel local. Y bueno, y antes sí, efectivamente, venía mucha más gente del extranjero. Yo quiero recordar, claro, es que también hay que entender que en aquellos años, ya yo te estoy hablando de los años entre 80 y 90, el año 1990, 90 y tantos, la población truchera era muy grande aquí en León. O sea, de tal manera yo recuerdo que los campeonatos en los cotos, me acuerdo de pescar en el Porma, en los cotos de Cerezales, de San Cipriano y de Puente Villarente, que era como se llamaba antiguamente, y entonces en cada coto entraban 25 pescadores. O sea, en cada día de competición concursábamos sobre 75 personas, de los que se clasificaban, no me acuerdo exactamente si 13 personas, 12 personas, de los 75. Claro, y entonces tenemos unos tramitos de unos, no sé, 200 metros, eran tramos pequeñitos, pero es que todos tenían truchas. Efectivamente, los harían mucho mejores que otros, pero todos tenían truchas, podías pescar. Entonces, claro, eso, y eso hoy día no existe. Hoy día puedes caer en tramos donde es muy difícil coger un par de truchas y donde es bastante fácil hacer trucero. Bueno, en un tramo a lo mejor de 500 metros.
Lo del bolo puede pasar a todos, no, hasta los buenos.
No, a todos. Yo me he tragado un montón de bolos, no creas tú que no, como todo el mundo. Y además otra cosa, en aquella época también la talla de la trucha era, en la fase selectiva, creo recordar que eran 25 centímetros. Y en la fase final eran 30 centímetros la talla mínima.
No.
O sea que tú fíjate. Claro, ahora pones una talla mínima de 30 centímetros en una fase final y se pescan dos truchas. Vamos, dos truchas, se pescan muy poquitas.
Carlos, te has dicho que la semana ha tenido unos cambios. Y en el sentido, por ejemplo, de la presencia de pescadores de otros países o internacionales, sí. ¿Cuál crees que ha sido el cambio que haya hecho que haya mermado la presencia de este tipo de pescadores?
Sí. Yo creo que, como te digo, que ha disminuido, yo creo, por la disminución de la población truchera en calidad y tamaño, aunque sigue existiendo una buena calidad y una buena población, pero con arreglo a lo que vemos ahora. Claro, la gente, un chico ahora joven de 18 o 20 años que pues puede ver los ríos estupendamente bien, pero comparándolo con aquel entonces están muy mermados. Entonces yo creo que eso ha influido para que la gente a lo mejor tenga otros destinos de pesca mejores que venir a pescar aquí. Y también yo creo que también económicamente también saldrá más caro ahora que cuando salían entonces. Mira, es una anécdota que no sé, la habrás oído, se la habrá contado tu padre. Había un belga que venía aquí y se hospedaba en el hostal de San Marcos y todas las mañanas le preparaban el bocadillo en el hostal de San Marcos, por la mañana el macuto, la comida, se iba al río a pescar, venía por la noche con las truchas y se las entregaba en el hostal. De aquella villa había mucha venta de truchas en los hostales, en los bares. Bueno, de tal manera que este hombre se pasaba aquí 15 días pescando, fíjate en qué entorno, todos los días,
sí.
Y se marchaba a los 15 días, se marchaba para su país, encima con dinero, porque al final hacía cuentas con el hostal y le tenían que dar dinero todavía de las truchas que había entregado. Entonces, fíjate cómo ha cambiado la cosa y las truchas que había antes.
Carlos, si no es mucha indiscreción, ¿por qué te llaman en León el gitano?
Bueno, el gitano no me llaman así. Bueno, hay una anécdota con mi padre. Fíjate,
te voy a decir una cosa, padre, esta pregunta me la ha soltado mi padre, ¿eh?
Oye, esto es veterano, estos veteranos. Tío,
pregúntale a Carlos, por favor.
No creo que le haya hecho a mala intención, ¿eh? Ojo,
no, seguramente no, que todo lo contrario.
Que yo sepa que me llaman a mi gitano, no, pero sí te voy a contar una anécdota que le pasó a mi padre referente a esto del gitano. Estando pescando en Santa Marina del Rey, de aquello llegaba al coto Patricio, el famoso Patricio, bueno. Y entonces iba a estar pescando en la zona de Villamor de Orle. Bueno, el caso es que luego de pescar se fue al bar donde tenía la mujer de Patricio, ahí en Santa Marina, y le preguntó, y le preguntó el Patricio a mi padre, oye, ¿has visto un gitano allá abajo? Que me han dicho que había un gitano pescando. Y mi padre, no ha habido nadie, estaba yo solo pescando. Bueno, a resumidas cuentas, el gitano era mi padre, ¿sabes?
Ah, vale.
Y habían visto por ahí pescar y le dijeron al guarda, oye, hay un gitano metido en el coto. Y luego el Patricio le preguntó a mi padre por el gitano, pero el gitano era mi padre.
Sí que es verdad, Carlos,
ahora que no hablo de gitano.
En tu época joven eras un gran pescador, sigues siendo un gran pescador, pero sobre todo en tu época joven tenías un gran alto nivel. ¿Por qué no decidiste entrar en alta competición y te quedaste, pues esto, con tu semana internacional, con tus campeonatos locales?
Bueno, no es que no decidiera entrar, sino yo sí decidí, yo, porque yo siempre fui, siempre participé en los provinciales, en los campeonatos de España, en fin. Nunca fue mi principal, o sea, primordialmente, la pesca siempre la tuve como una manera de hobby, porque yo tenía mi trabajo y, oye, de la pesca no se vive. Entonces, pero yo sí intenté entrar. Lo que ocurre es que no tuve la suerte, porque en los campeonatos de España no tuve esa fortuna. Siempre me quedé el 11, me quedaba el 13, me quedé el 13, me quedé el 12, y nunca tuve la oportunidad de entrar en alta competición. Si no se hubiera entrado, ¿eh? No hubiera, bueno, esperamos, no fue porque no quise, porque no pude.
Carlos, 681-07-2297, nos gusta dar sorpresas aquí en Río de la Vida. Nos llega un audio, a ver qué te parece.
¿Y qué decir de mi amigo Carlos Bragado? Para mí, un señor referente en la pesca a mosca de León y, bueno, y de parte del extranjero. Uno de los mejores, por no decir el mejor montador de moscas que yo haya conocido, que se ha molestado en los montajes, en las plumas, en los teñidos, en todo para conseguir la mosca perfecta. Un pescador fino como pocos hay. Vamos, no tengo palabras para describir una persona en el río como él. Para mí lo mejor de lo mejor, un 100%, es que casi no tengo ni palabras. Carlos, para mí será y seguirá siendo el mejor pescador de mosca o de los mejores pescadores de moscas que yo he conocido. Y como montador ya no tengo palabras. Para mí ha sido el mayor referente que he tenido. Ánimo, Carlos, que esta semana te la llevas tú, seguro.
Otra. Bueno, estaría mal.
Eso, muy bien.
Arturo Molinero.
Arturo Molinero, un gran amigo. Me halaga muchísimo. No creo que sea para tanto.
Bueno, al final, Carlos, tú bien has dicho que es un gran amigo y todo tiene su explicación. Carlos, para rematar la entrevista, nos encanta en Río de la Vida nagar un poquito en lo que es en los sentimientos de los pescadores, de nuestros entrevistados, y nos gustaría saber un momento de tu vida que ha quedado o quedará grabado en tu retina relacionado con la pesca.
Bueno, yo creo que lo que más recuerdo es de niño ir con mi padre a pescar. Tengo dos momentos en la retina de estar con mi padre y son los que más recuerdo de lo que es la pesca en sí. Luego hay un montón de ellos, de amigos, de familia, pero vamos, los que tengo más nítidos son esos.
Qué bonito.
Estar con mi padre de pesca.
Es que un padre o una madre, ¿no? Es algo tan especial, ¿no? Igual que al contrario, ¿no? Para ti lo más importante de tu vida son tus hijos, ¿no? Tu hija está aquí, claro, en Valladolid, además. Casi está en el programa, hemos tardado muy poquito, porque iba a entrar en directo para agradecerte todo lo que haces como padre, Carlos, y debes de ser muy una gran persona y estoy convencido de ello.
Bueno, muchas gracias. Eso intento, como intentarán todos los padres, me imagino.
Que cuando nos veamos este fin de semana, nos tomemos una cerveza juntos, hablemos, charlemos, y bueno, ¿por qué no? Contar estas anécdotas que para mí la Semana Internacional de la Trucha, tanto para Óscar también, aunque no la hayamos vivido directamente, indirectamente para nosotros es algo importantísimo. Por eso estamos hoy en día aquí.
Sí, pues nos veremos ahora este fin de semana. y bueno, hablaremos y os conoceré, porque yo, claro, tu padre, claro, no, me recuerdo de... Si le veo ahora,
un
no
tío
le...
muy bruto.
Vamos a ver, Carlos, te lo voy a resumir fácil. Físicamente, ¿sí? Quizás no se parezcan mucho, pero son muy cabezotas los dos. Entonces, en el momento que hables con ellos, ¿ah? cabezotas e inteligentes, ¿eh? Además, Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, y hasta aquí, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Internacional de la Trucha. Ya os hablamos de ella hace unas semanas. Tuvimos a Ignacio Lafuente, gran amigo del programa, y mío personal, y bueno, también de Óscar Arratia. Pero hoy tenemos al pregonero de la Semana Internacional de la Trucha. Óscar, buenos días.
Buenos días, don Marcos, y un saludo para todos los oyentes de España con Caña. Y como bien lo has dicho, hoy actualidad manda y tenemos que hablar sobre esta 55 edición. 55, ni más ni menos.
Aquí queda eso, 55. Es mayor que tú,
sin confinamiento. Sí, efectivamente. Semana Internacional de la Trucha de León. Y además es que hoy, 3 de junio, tendrá lugar además este pregón, ¿no? A partir de las 20 horas en el Salón Pendón de Baeza del Hotel Real Colegiata de San Isidoro. O sea, precioso.
Joder, y además que el hotel es una pasada, Óscar, ¿eh? Uf.
Sí, es que a mí me ha parecido increíble el espectáculo que se va a poder hacer aquí en este Hotel Real Colegiata de San Isidoro de León. Y que podemos adelantar, Marcos, que lo va a presentar Río de la Vida, tanto Sebastián Cuestas como Óscar Arratia, y que tendremos el honor de, además de, bueno, pues de presentar a este pregonero, el veterinario leonés don Juan José Badiola Díez, diseñador en España del plan de choque contra las vacas locas del año 2000, yo creo que todo el mundo se va a acordar, y con un currículum muy extenso, que necesitaríamos varios programas para este científico leones de Bolivia de Abajo, donde aún todavía pasa sus veranos a orillas del río Curueño, que le ha visto crecer. Buenos días, Juan José.
Hola, buenos días.
Bueno, se lo contamos, Juan José, a Óscar. Óscar, el catedrático y yo ya nos conocemos, ya hemos tenido nuestras buenas charlas. Su capacidad es tan grande que, como tú dices, el estudio de las vacas locas, los estudios de las mixomatosis en la liebre, la verdad es que si debemos tomar un referente en el mundo veterinario, se llama Juan José Badiola. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, por cierto, Juan José, ¿por dónde te pillo? Creo que te pillo ahora mismo ya en el norte, ya adecuándote a la climatología, ¿no?
No, estoy todavía en Zaragoza.
Es que ya os he dicho, sí, es leonés de nacimiento, pero maño de adopción.
Sí, efectivamente, soy eso, sí, un leonés de nacimiento y adaptado y adoptado por Aragón.
Bueno, Óscar, cuéntanos.
Bueno, pues comenzó esta Semana Internacional de la Trucha en el año 66 como una iniciativa necesaria y que en estos momentos se ha convertido en primordial, ¿no? Y sí que me gustaría, pues, ¿qué es para Juan José Badiola el ser el pregonero en esta 55 edición?
Bueno, hombre, pues para mí es un honor el ser que me hayan elegido, porque, bueno, pues como leonés y además leonés de tierra de truchas, porque mi familia, tanto de mi padre como de mi madre, y sobre todo de mi madre, descienden de ríos trucheros bien conocidos y reconocidos, pues yo he vivido esa realidad desde pequeño. Entonces, para mí es un gran honor el que me han elegido. No sé si yo sería el más apropiado, posiblemente habrá otras personas más apropiadas que yo, pero en fin, no en amor a la tierra y cariño a la tierra que yo quiero hacer a mí y a todos mis antecedentes familiares.
Hombre, yo la Junta se ha podido equivocar en algunas ocasiones, porque es de ley, ¿no?, que nos podamos equivocar. Pero en cuestiones de pesca se han equivocado muy poco en los últimos años y yo creo que han acertado contigo, Juan José.
Bueno, pues muchas gracias.
Y te ha visto crecer este río Curueño, así que me gustaría pues indagar un poquito en esta vida, en esta infancia que tú has tenido. ¿Qué recuerdas, no?, de cuando eras pequeño al lado de este gran río, este bonito río, y cuando pescabas?
Bueno, pues para mí recuerdo escenas de pesca, precisamente, ¿no?
¿Cuál?
En fin, no, que recuerdo escenas de pesca, ¿no? Porque allí todos los de mi zona pues eran pescadores. Es verdad que en aquella época no tenía el mismo carácter que en la actualidad. Actualmente es un deporte, ¿no? Fundamentalmente es un deporte. En aquel momento también lo era, a su manera, pero también no hay que olvidar que eran años difíciles y todavía pues la trucha en un sitio de interior era la forma de consumir pescado que estaba allí disponible, ¿no? Y por lo tanto era una forma de cubrir pues las necesidades nutricionales, fisiológicas, que eran importantes. Recuerda que en aquella época en España el pescado en la zona de la España interior, que es muy grande, pues había pocas posibilidades de comer pescado. Recuerda quizá el bacalao era el que más se utilizaba, que el bacalao salado, ¿verdad?, que todos recordamos los de esa época. O por ejemplo aquellas sardinas de cubo que llevamos aquí en Aragón, ¿no?, que era lo que llegaba también, pues era un salazón y era lo que había. O sea, no había otras posibilidades de comer pescado. Claro, la España litoral no tenía ese problema. Los que estaban en zonas de costa, pues el consumo de pescado era habitual y el pescado es muy importante para la nutrición, así que cumplía esa función alimenticia por una parte y también, por qué no decirlo, pues bueno, deportiva, porque aunque que entonces el deporte no tenía la trascendencia que tiene hoy, pero también había, y sobre todo la afición, es verdad, había mucha afición entre ellos, había competición entre ellos a ver quién era mejor pescador.
Entonces, Juan José, entonces también teníais pique, te picabas con tu padre y con tu cuando ibas a pescar, a ver quién sacaba más truchas, o siempre hacías caso al padre.
No, yo para esto era muy disciplinado. Mi padre era mucho mejor, por supuesto. Y mi padre y un tío mío, Carlos Badiolo, que era muy pescador, una persona que me influyó a mí mucho, porque fue mi director de tesis doctoral y un eminente investigador, sobre todo un parasitólogo muy, muy reputado y muy aficionado a la pesca. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo era un principiante, ni más ni menos, ¿no?
Bueno, como somos Oscar y yo, comparas contigo, unos principiantes.
Sí, le iba a comentar ya aprovechando, ¿no?, que Juan José también es experto en alimentación. Mucho ha cambiado ya desde que tú eras joven, Juan José. A día de hoy, esta calidad de las truchas no son los ríos leoneses, ¿no?, sino en todos los ríos, debido a las contaminaciones. Sí que es verdad que durante muchos años ya la Junta de Castilla y León propuso la pesca sin muerte en Castilla y León, y creo que acertada, ¿no? Porque ¿quién se puede llevar ahora mismo a la boca un pescado que no sabemos que está pasado por sanidad?
Bueno, eso es verdad, claro. Es que, bueno, España siempre fue un país que se caracterizó por el control de los alimentos, ¿eh? También siempre había incluso una sensibilidad hacia la seguridad que hoy llamamos seguridad alimentaria, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, eran contextos distintos. Los ríos eran ríos limpios. Bueno, hay que decir, lo único sí que podríamos decir es que todavía en aquella época, en algunas veces las cuadras de las vacas todavía vertían a los ríos, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿eh? Eso después ya, hombre, pues se ha controlado, porque ya la mayor parte de los pueblos tienen depuradoras, aunque todavía queda atrás la cintura pendiente, ¿verdad? Pero, y de hecho los ríos en la actualidad tienen una calidad, el agua es un agua absolutamente limpia, transparente, casi se puede beber directamente, ¿no? Y bueno, y después, hombre, contaminación de otro tipo, pues no, ni contaminaciones químicas, ni nada por el estilo, porque ahí no había fábricas que vertieran contaminantes a los ríos, y en ese aspecto, pues la calidad estaba garantizada, y hoy lo está también, ¿eh? Porque realmente, al menos en la zona en la que yo, en fin, la conozco mejor, que es la zona del Curueño, del Porma, todos esos ríos de ahí, pues hombre, ahí el agua tiene una calidad extraordinaria, ¿no? Y bueno, y después, hombre, no hay que olvidar, a los que no lo conozcan, la visita a esos maravillosos paisajes que se disfrutan, ¿verdad? Desde si es pescador, desde que está pescando, aparte de estar concentrado en la trucha, pues hombre, también mira alrededor y goza de los paisajes maravillosos que tenemos en la provincia de León.
Sí, porque no hay cosa más más idílica, como digo, que cuando estás en el río metido con tu bajador lanzando y de pronto miras a la orilla enfrente y de pronto vislumbras entre la maleza y la vegetación, vislumbras los ojitos del duende que te está mirando y tú diciendo, ahí va, mírale dónde está, como diciendo él, ¿qué haces tú aquí? Que estás en mi territorio. Eso, la verdad es que León no tiene precio. Óscar, como no mira con esos ojos que tú, Juan José, si miras, pues la verdad es que los ve pocas veces, duendes o otros habitantes del bosque.
No, bueno, sí que es verdad que me encantaría, ¿no? Me encantaría porque además Juan José ya es un veterano, de hecho recorre todavía esos veranos en León y ya ha visto, no sé si 55 ediciones de la Semana Internacional, pero seguramente muchas, y todo lo que conlleva la Semana Internacional de Atrucha en León, durante 15 días donde se promueve la pesca, el turismo, la gastronomía, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive para un leonés en la Semana Internacional?
Hombre, pues yo de lo que creo que ha sido un gran acierto, bueno, a las pruebas me remito, realmente, o sea, que llevar 55 ediciones en este país, eso es mucho, ¿eh? Así que yo creo que es sí, donde todo en este país es efímero, ¿verdad? O tiende a ser efímero, pero sí que ahí es verdad que ha hecho mucho en favor de la trucha, de la actividad deportiva en torno a la trucha, también ha hecho mucho en publicitar la actividad de la pesca de la trucha en España y fuera de España, ¿no? Y con eso, pues claro, se está garantizando también, no solamente el favor del propio deporte, sino pues de dar a conocer la zona, de fomentar el turismo, la gastronomía, en fin, todas esas cosas que hoy son fundamentales y son una fuente de riqueza para los sitios. Y hoy León, desgraciadamente, no está sobrado de recursos, ¿no? Puesto que desde que se cierran las minas y demás, pues en fin, tiene una cierta crisis socioeconómica, ¿no? Que es preocupante, ¿no? Todo lo que sea traer gente a León será muy bueno para la provincia. Teniendo en cuenta a León, que ha sido una de las provincias más ricas de la comunidad autónoma, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que fue punto o centro geográfico de los templarios en el momento, y los templarios no eran tontos.
Así es.
Y si sabían escoger un lugar, no, era no, por no. algo. No eran nada tontos. Oye, Juan José, yo tengo una...
era por algo.
Claro, yo tengo una preguntita. Me imagino que esto te habrá roto los esquemas de aquello de que uno nunca es profeta en su tierra, pero esta vez sí.
Pues sí, la verdad. Sí, es verdad, sí. Tiene razón, porque eso es... los refranes casi todos tienen razón, ¿verdad? Los dichos populares, ¿no? No solamente en España, en otros países pasa algo parecido. Y sí que es cierto que para mí es una verdadera satisfacción el considerarme esto, que mi tierra me aprecia.
¿Qué? Doy fe de ello, que en tu tierra te aprecian y se te valora, ¿eh?
Sí, me aprecian, sí, y me valoran, sí. Es una cosa que me satisface enormemente. Porque yo realmente, quizá ellos sí que se han dado cuenta que a pesar de ser uno de tantos leoneses, te digo, no solamente es mi caso, son muchos que se han marchado, pues por diversas circunstancias, gente que ha estudiado en aquella época, la oferta educativa de León, me refiero universitaria, era muy escasa, ¿no? Prácticamente está la Facultad de Veterinaria y la Escuela de Minas, ¿no? Y en León, curiosamente, una cosa que yo siempre he destacado, hay un gran interés por la educación. Hasta en los pueblos más pequeños, los padres querían que sus hijos se educaran al mayor nivel posible, ¿no? Y aspiraban a que si pudieran fuera a la universidad. Después también, hombre, la iglesia hizo un gran papel también ahí, puesto que, bueno, pues aunque reclutaba gente con la intención de que fueran eclesiásticos, pues después muchos, pues por esas razones, no seguían, pero sí seguían una carrera universitaria. Y realmente hay que decir que ese interés por la educación para León ha sido muy importante, pero también ha tenido una contrapartida. Es que ya el que se marchaba, pues difícilmente vería, ¿no? Yo siempre he dicho, alguna vez he dicho a algún alcalde leonés, que hay muchos leoneses por la geografía española, ¿no? Discretos, porque los leoneses solemos ser gente discreta, ¿no? Pero gente en todos los ámbitos sociales, en la economía, en la administración, en el ejército, en la universidad, en tantos y tantos ámbitos sociales en los que encuentro siempre leoneses. Pero es que se fueron y ya no volvieron. Pero el amor a la tierra en todos nosotros, salvo una excepción, ha quedado. Y yo soy, me precio de ser un ejemplo. Yo siempre he dicho, que tantas veces que me han entrevistado y tal, no, yo soy, vivo en Aragón, claro que sí, es que la tierra que me ha dotado, llevo más de 40 años. Pero yo, mis raíces leoneses, ni las he perdido ni las perderé nunca. Y de hecho, todos los años voy allí.
No, además
estás acostumbrado, a congresos con multitud de personas, pero sí que es verdad que a veces nos fallan pues algunos políticos o personajes de interés, y hoy estará en este estará con nosotros el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, apoyando, como no, la pesca y esta Semana Internacional. Supongo que es importante que los consejeros apoyen no solo con palabras o económicamente, sino con su presencia.
Pues hombre, sí, yo creo que el responsable del ramo debería estar, ¿no? Pero bueno, y si va a estar, yo creo que es, en fin, algo que hay que tomar muy en consideración, y yo lo veo muy favorablemente que esté allí con ese ámbito tan importante para León como es la pesca de la trucha. Es que vamos, yo creo que la consejería y la comunidad de Castilla y León debe cuidar esas cosas, porque son, mire, cuidar, al final uno se da cuenta que lo que sirve a una tierra es aquello siempre, lo que siempre ha estado allí. Porque eso, a veces decimos, hombre, queremos que vengan empresas de no sé qué, tal, bueno, sí, que está muy bien, cuanto más vengan, mejor, y cuanto más posibilidades de actividad económica, mejor, y de empleo para la gente, para que puedan vivir al mejor nivel. Pero, muchos leoneses quisieran volver a León, gente bien formada, pero claro, ¿dónde? Entonces, yo creo que las autoridades políticas tienen la responsabilidad de eso, de procurar que los territorios de la España interior, que ahora tanto se dice la España despoblada, la España que ya se queda sin gente, hay que hacer un esfuerzo especial por favorecer o por evitar por lo menos que la situación vaya a peor, ¿no? Porque entonces vamos a tener un país desolador, ¿no? Y desolado, porque fíjese, si la población se concentra solo en la costa, y en tres o cuatro ciudades, como pueden ser Madrid, Zaragoza o Valladolid, pues es que eso no es un país. Eso es una... Además, la cosa es curioso, es un hecho insólito en Europa, ¿eh? Yo soy un gran viajero, y eso no ocurre en otros países. Incluso en países como Alemania, en fin, tantos países desarrollados, donde se cuida el territorio. El territorio es fundamental, y no puede permitirse que se desertice de la manera que está ocurriendo. Y todos los recursos que añadan ahí siempre serán bienvenidos, según mi opinión.
Yo es que, Juan José, creo que últimamente a nuestros políticos parece que es que todo lo que huela a campo, todo lo que huela a tradición, todo lo que huela a nuestro ADN, es que como que no les gusta, como que parece, no sé, lo mismo me equivoco, que no tienen ninguna intención de acabar con todo ello, pero algunas decisiones es que parece que es así, es que ya lo dijo como es de Libros, cuando dijo que la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades, y si destruimos nuestros pueblos, yo creo que mal camino.
Estamos perdidos,
mal camino llevamos.
No, es que además perdemos la identidad como pueblo.
Sí, perdemos la identidad.
Como nación. Como nación y como pueblo, y eso es muy grave. O sea, yo de verdad creo que uno de los problemas más graves que nuestro tiene España es ese. Porque ya en las ciudades la gente pierde, vamos a ver, todos, desgraciadamente, a mí me gustaría ver un pueblo, digo sinceramente, y estoy en una ciudad por un día más remedio. Pero realmente, donde uno se siente persona y donde te conocen y es con el vecino, ¿qué tal? Eso no.
Sí, en las ciudades no.
Eres ahí un personaje que a lo mejor estás viendo en un edificio donde pasan los años y no conoces ni siquiera
a ni al vecino de al lado ni al de arriba.
Oye,
pues yo voy a poneros un encarguito, Juan José, yo voy a poneros un encargo. Oscar, grábame el discurso de Juan José hoy.
Por supuesto,
y mándamelo y lo ponemos en todas las redes para que, aunque algunos ya le conocen, para que todo el mundo le ponga cara a este leonés de pura casta, leones de pura casta.
Sí. Pues eso está hecho, Marcos, porque Río la Vida tendrá sus cámaras puestas en el día de hoy. Y recordamos a toda nuestra audiencia y a todos que hoy, a partir de las 8 de la tarde, sábado 3 de junio a las 8 de la tarde, Pendón de Baeza, del Hotel Real Colegiata de San Isidoro, un espectáculo de sitio de León. Y ahí, bueno, pues podremos presentar a este veterinario leonés, don José Badiola. Y si quieren saber algo más sobre la Semana Internacional de la Trucha de León, les vamos a aportar dos páginas web, que son la de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Tan solo con poner, bueno, Junta de Castilla y León, se meten en la página web y la 55 Semana Internacional de la Trucha, ¿no?
Y ahí van a tener toda la información.
Y una página web más directa también en Semana Internacional de la Trucha .es, ¿vale? Y a partir de también Río la Vida también dará los resultados cada día y cada hora de cómo van estas competiciones. Y sin más, pues darle las gracias, ¿no?, a Juan José, que nada, en un ratillo me estoy tomando un café con él.
Bueno, no, café solo, no le eches añadidos, que allí en León son fuertes los añadidos. Ah, no, que se me olvidaba.
Sí, allí en León hay que tener cuidado con añadidos.
Hay que tener cuidado, tú lo sabes. Se me olvidaba deciros que, como ya sabéis, que Río de la Vida, y España con caña, el Río de la Vida, pues ya va siendo lo mismo, pues bueno, que luego podréis tener toda esta conversación que hemos tenido tan agradable con Juan José en Río de la Vida. Un fuerte abrazo a los dos, disfrutar mucho de León, y Juan José, aprovecha y hazle algún asesoramiento al señor Quiñones, ya sabes de lo que te estoy hablando. Un fuerte abrazo a los dos.
Lo sé, ya.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, pues no todo es bonito en esta vida, y nos lo dice además Jesús Martín.
Pues sí, lamentablemente tenemos que anunciar la pérdida de un gran pescador y amigo nuestro de aquí, vallesoletano, José Antonio Requejo Ailagas, que nos ha dejado la semana pasada después de sufrir una enfermedad. Un gran pescador, gran aficionado a la pesca del río, que en esta época acudía todos los años al río Sella a pescar, y bueno, pues este año no ha podido ser. Allá donde vayas,
como
deseamos suerte y que haya
pesca. Como disfrutaba en esta época, un bueno, reo, para él era su medicina anual.
Una pasión para él, tiempo, con la cual yo he compartido jornadas con él, y bueno, pues lamentar nuestro pesar a su familia, y que bueno, es lo que nos acontece.
Bueno, pues fue el programa que se le dedicamos a él para su familia en este programa 171 con 336 ediciones. Y recordaros que en el día de hoy Río de la Vida estará en el Salón Pendón de Baeza, en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, porque vamos a dar esa presentación al pregón de esta 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha. Todo un lujo, Sebastián.
Todo un lujo poder asistir ahí, cosa que Requejo no va a poder. Y como dice la canción, me voy muriendo mientras bailas, y bailar para ir a pescar, Óscar.
Bueno, pues hasta aquí, un programa más de Río de la Vida. Muchísimas gracias, Jesús Martín.
Gracias a vosotros, y capitán, esperemos que donde vayamos haya pesca.
Capitán de bordo, muchas gracias.
Nos vemos en pocas horas.
Maletas, venga, que nos vamos para León,
Maletas y cañas.
Bueno, pues tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio o de la TDT, Así que un programa más de Río de la Vida. Un saludo de Óscar Ratia, del señor Jesús Martín y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
Arrivederci.
Adiós.
Let's go.